Para
A
empezar
ver.
el tertulión, ante el lío montado, varias cosas y en contra de la opinión de algunos que creen que es mejor no decir nada. Lo primero, el pasado miércoles, en el partidazo, el pasado miércoles, en ningún momento dije que el pase del Madrid, el arbitraje o el penalti fueran un robo. En ningún momento. Es más, no llegué a decir en ningún momento ni si era penalti o no era penalti. Dije que estábamos ante un escándalo mundial, un lío mundial, una polémica mundial. Lo sostengo porque eso fue lo que se generó, un lío y una polémica mundial. Y que los madridistas iban a ver en esa jugada un milagro y los que no son madridistas iban a hablar de robo. Milagroso para unos y robo para otros. Para mí, no dije nada. No me mojé, no dije nada. Así que, por supuesto, no hablé de robo. Nunca. Dije y sostengo que se iba a hablar de robo. ¿Me equivoqué? Pues parece que no. Porque después de aquello se empezó a hablar de robo. Y no creo que fuera porque lo habíamos dicho nosotros o porque lo había dicho yo en ese momento. Pero como hay muchos seguidores del Real Madrid que se han sentido ofendidos, muchísimos, me van a permitir que las explicaciones de hoy vayan dirigidas a los que escuchan la cadena COPE, que son los que nos eligen a nosotros. Son explicaciones que valen para todos, por supuesto. Pero los que me preocupan son los nuestros. Los de Twitter, grupos de WhatsApp, foros Real Madrid Televisión, digamos que me preocupan bastante menos, pero no por nada. Es que tengo la sensación de que voy a gastar fuerzas en vano, que no va a servir para nada. Así que pueden escucharlas, pero creo que no van a cambiar de opinión. ¿Cambiaría yo algo del miércoles? ¿Del programa del miércoles? Sí. Rotundamente, sí. ¿El qué? Yo mostraría ahora mismo o pondría más énfasis en que el Madrid está en semifinales de Champions por octavo año consecutivo, por ejemplo. Algo que no ha conseguido nadie en Europa. O le diría al seguidor del Real Madrid que sufriendo, pero otra vez ahí están metidos como grandes favoritos. Pequé de eso, justo de eso, de no tener tacto para contar la alegría de ver a un equipo español otra vez en semis. Totalmente cierto. ¿Por qué no lo hice? Pues porque me inundó todo lo que estaba pasando justo en ese momento, en el momento en el que estábamos empezando el programa. Lo último que pasó en ese partido fue el penalti. Y cuando empecé a las 11:30, a esa hora, Buffon ya había dicho todas las barbaridades del mundo, del corazón, del cubo de basura, etcétera, etcétera. Y claro, a esa hora, a las 11:30, ya empezaban a llegar reacciones muy duras de todo lo que había pasado en el Bernabéu. Portadas, bueno, pues se lo pueden imaginar, de todo. Había ahí de todo antes de las 11:30 de la noche. Entonces, claro, me presento ahí y empiezo con el pollo, con el lío que se va a montar y que se estaba montando. Ese fue mi error. Poner por delante el pollo de la alegría que supone que el Madrid esté un año más como equipo español en semifinales de la Champions. Pero yo no dije en ningún momento que fuera un robo. Jamás. No pueden sacar ese sonido. Yo no dije que fuera un robo. Porque el día del Barça sí empecé así, destacando lo bueno. El día, digo, del Barça-Paris Saint-Germain, que es lo que me echan en cara. La remontada del Barça contra el Paris Saint-Germain. Y dirán ustedes, ¿y entonces por qué? ¿Empiezas el día del Barça porque empiezas bien, como hay que empezar, y el día del Madrid no? Pues porque el orden de los acontecimientos fue justo a la inversa. Porque lo último que había pasado ese día era un golazo de Sergio Roberto, en el último minuto prácticamente, era un 6-1, porque fue una remontada, que es otra cosa, y porque de lo que se estaba hablando en ese momento, a las 11:30, cuando yo empecé el programa de radio, era precisamente de si estábamos ante la mayor remontada de la historia, una gesta épica, etcétera, etcétera. Entonces, ese día empecé con lo que era lo más inmediato, y lo que era lo más destacado para todo el mundo, la remontada. Pero ese día, después de contar eso, también hablé del árbitro. También hablé del árbitro. Y ese día, por cierto, sí me mojé. El día que el Barça ganó 6-1 al Paris Saint-Germain, sí me mojé con el árbitro. Y eso es lo que no ha salido en el montaje que ha hecho Real Madrid Televisión. Dije esto.
Dos penaltis. Está hablando Frances Emery, pero ya lo han oído. Se queja de la actuación arbitral con esos dos penaltis, especialmente el segundo, que es definitivo, evidentemente, en el resultado. Ese quinto tanto del Barça, penalti sobre Luis Suárez, que no existe. El primero es, cuando menos, dudoso. Ahora hablamos del árbitro, que efectivamente hay dos penaltis, uno dudoso y otro que no es. No. Porque estamos todos de acuerdo en que el penalti a Luis Suárez no es penalti.
No es penalti.
Por supuesto, hay que tratar el asunto arbitral que ha influido en el resultado. ¿Cuántas jugadas polémicas has sumado, Fouto?
Yo para la telemañana tengo 12.
¿12?
12, sí.
12 jugadas polémicas. Sigue el partidazo, cadena COPE.
Y la jugada gorda.
Y la jugada gorda.
El 5-1. El penalti de Marquinhos a Luis Suárez.
A ver, esa es indiscutible. No, no es penalti. Pues ya está. Es decir, no, alguien, no es penalti. Perdona, voy a hacer la pregunta a la inversa. ¿Alguien cree que eso es penalti?
No, no es penalti.
¿Quién?
Yo. Escúchame.
Coincido con Paco, para mí el penalti de Luis Suárez es la eliminatoria.
Claro,
indudable.
Juanma, con el 4-1
y el de Di María.
Eso dije ese día. Para mí el penalti de Luis Suárez es la eliminatoria. Esa fue mi vara de medir aquel día. El día que por lo visto yo era un ultra del Barça. Ayer estuve viendo el Real Madrid-Bayern de Múnich del año pasado, cuartos de final de la Champions, partido completo, minuto a minuto completo, con la realización de UEFA, que todos vimos en el mundo entero, pero televisado ayer en Real Madrid Televisión, que justo lo estaban poniendo, no es que me lo pusiera intencionalmente, es que por la noche estaban poniendo ese partido. Es el mismo partido, entero, insisto, pero con la peculiaridad de que ponen a los comentaristas, como es lógico, de Real Madrid Televisión. Cuando lo estaba viendo, me di cuenta de algo en lo que no había caído nunca. Y es que cortan directamente las repeticiones que pueden demostrar si hay o no fuera de juego. Es decir, lo que hacen es poner repeticiones de los goles desde planos cortos, por ejemplo en el segundo de Madrid o en el tercero del Madrid. Y entonces no se ve en ningún momento si hay fuera de juego o no hay fuera de juego, en la realización que está, digamos, alterada de Real Madrid Televisión. Y yo después pensaba, bueno, es que es la televisión del Madrid. Que hagan lo que les dé la gana. ¿Quién soy yo para decirle a Real Madrid Televisión cómo tiene que hacer los partidos? Aunque alteren la realización para ocultar la verdad de las cosas. Es una tele oficial. No es un medio de comunicación independiente al uso. Hacen con su medio, o mejor dicho, con su televisión, lo que consideran y lo que creen mejor para sus socios. ¿Quién soy yo para decir que eso de Real Madrid Televisión está bien o mal hecho? ¿Me puede gustar más o menos? ¿Puedo elegir verlo o no? Pero son libres perfectamente para hacer eso. Pero claro, a la vez que digo que son libres para hacer eso, también pienso que deberían cortarse un poco a la hora de dar lecciones de periodismo. Solo eso. O sea, es que no digo que no lo hagan, digo que, o sea, justo cuando estás alterando la realización de un partido para que no se vean las repeticiones, ¿me estás diciendo a mí cómo hago los programas? El montaje de Real Madrid Televisión, comparando mi entrada con el día del Barça, no es ni verdad ni mentira. Es sencillamente sesgado. No digo que sea mentira, es sesgado y malintencionado. Es un montaje que no refleja lo que se dijo esa noche en las dos horas de programa del partidazo, un día y otro día. Y luego sobre el tema Isco, el tuit de Isco. Es que aquí lo tengo clarísimo. Tiene todo el derecho del mundo a pensar que lo que yo hago es una mierda. Y mi trabajo es que tiene que seguir siendo el mismo respecto a Isco. O sea, mi juicio de valor con Isco tiene que seguir siendo que es un jugador espectacular para el Madrid y para la selección española. O sea, nosotros que nos ponemos aquí delante de este micrófono tenemos derecho a juzgar a todo Dios y resulta que viene un jugador y porque habla mal de nosotros no tiene derecho a hacerlo, tiene que permanecer callado. No, no, de eso nada. Estamos aquí con todas las consecuencias, juicios justos o injustos. Y una consecuencia es que puede venir un jugador de primera y te puede echar a la gente encima o te puede llamar lo que le dé la gana. Por supuesto, entra dentro del juego, insisto, sea justo o injusto, como considero que es en este caso. En el caso de Isco solo puede haber un pequeño reproche por mi parte. Y es que yo creo que es un poco desagradecido. No conmigo, ¿eh? Con la COPE. Es que yo, a esta emisora, hubo un momento que más que Cadena COPE había que llamarla Radio Isco. Estuvimos 2 años dando la matraca Isco, 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 Isco. No pides que te den las gracias. Pero no esperábamos este tiro de gracia por parte de Isco. Y dicho esto, no pasa nada. O sea, Isco, insisto, sigue siendo tan bueno hoy como antes del tuit. Y para mí sigue siendo tan titularísimo en el Madrid como antes del tuit. Y ojalá meta el gol que nos haga campeones del mundo. Y lo voy a celebrar como el que más. Solo faltaba. Solo faltaba. Así que de todos aprende. Han sido días complicados para todo el equipo, sobre todo porque me he sentido un poco responsable de haber fastidiado a todo el equipo. Eso es lo que más me duele. Sentirte responsable de haberla cagado para todos, pero yo tenía que dar estas explicaciones y poner en contexto todo lo que se ha hecho tan viral y todo de lo que se está hablando en los últimos tiempos y en los últimos días. Así que no quiero dar el coñazo ni quiero que ahora piense la gente que vamos a hacer un tertulión sobre Isco, el tuit de Isco, o lo que haya dicho el Madrid del arranque del partidazo del miércoles respecto al de hace un año con el Barça.